Buenas, sed bienvenidos y bienvenidas a una nueva lección. Hoy vamos a hablar de por qué muchas veces tenemos dificultades para conectar con las necesidades que tiene la otra persona. Porque si no tuviéramos esas necesidades, bueno, pues podríamos decir, puedo satisfacerla o no puedo satisfacerla. Pero no siempre es así. Muchas veces eso nos conecta con experiencias difíciles nuestras y hace que no podamos ver que hay una necesidad que necesita ser atendida y o bien la atendemos o bien decimos que no la atendemos desde un límite, desde la información de un límite, no quiero hacer esto, no puedo hacer esto, no me comprometo, o lo que sea necesario, ¿no? Muchas veces nos cuesta también ver las necesidades de la otra persona porque lo que está sucediendo es que no nos la expresan de la forma que nos gustaría, ¿no? No nos dicen mamá, papá, tía, profe, necesito atención, me gustaría que me dieras un poquito más de presencia porque últimamente te he visto muy distraída con ese curso que estás grabando últimamente, ¿no? Si nos la dijeran así, bueno, pues podríamos decírselo de otra manera, pero no siempre es así, no siempre nos hacen ver las necesidades que tienen de una forma que a priori podamos satisfacerlas. Muchas veces nos toca traducir. Y muchas veces las necesidades que tienen las personas no nos las expresan de una forma asertiva, sino que nos las van a expresar con su comportamiento. Muchas veces debajo de ese iceberg, que es la conducta... Ya no tengo tiempo para fuegos, que estoy grabando un curso. Debajo de ese iceberg puede haber un montón... Que ahora no tengo tiempo para ti, porque del fuego, que del fuego, que estoy haciendo un curso, Vega. Entonces, debajo de ese iceberg... Vale, mira, ya está. Le apago la alarma del fuego y ya está, fin del fuego. Y sigo con el curso. Ya está, fin del fuego. Si se quema la cocina, pues ya veremos qué pasa. Bueno. Esto, obviamente, era una broma. Estaba pactado con Vega, que le hacía mucha ilusión ser actriz para este vídeo que hemos creado. Y la realidad es que muchas veces... Cuando un niño, una niña o cualquier persona nos está expresando su necesidad, nos la expresa de esa forma que igual no nos llega, no es hola, me gustaría que me dieras un poco más de presencia, si no, lo voy a hacer a través de este comportamiento, que es la punta del iceberg, la punta de ese gran iceberg. Muchas veces dejamos de ver su necesidad, muchas veces nos concentramos tanto en el comportamiento que se nos olvida ver la necesidad que hay debajo de ese comportamiento. Muchas veces lo que hacemos es apagar la alarma en vez de apagar el fuego. Y era esta analogía tan bonita que aprendimos con el círculo de seguridad que os quería transmitir hoy, como también, bueno, también es, ostras, un canto a la humildad, a la esperanza y al trabajo poquito a poco. Muchas veces es necesario apagar la alarma para poder atender al fuego, ¿no? Porque a veces hay tanto ruido que no lo podemos escuchar. ¿Es importante apagar la alarma? Sí. Y también es importante apagar el fuego, ¿no? Tenemos que hacer los dos procesos a la vez. Tenemos que atender el comportamiento que nos genera tanto ruido y también es importante atender el malestar, porque si nos quedamos solo en prácticas, en soluciones, en herramientas, en estrategias, en trucos, como lo queramos llamar, que actúan sobre la base, o sea, la parte de arriba del iceberg, se nos va a olvidar todo lo que hay debajo y entonces el fuego se va a ir extendiendo. ¿Qué vamos a hacer después de esta introducción, que espero que os haya hecho mitad tomar consciente, mitad reíros un ratito, ¿no? El humor es un recurso también que me encanta para que podamos reflexionar, ¿no? No desde el ay Dios mío la que estamos liando, sino desde el bueno, vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Vamos a darle la vuelta. Antes en otros temas os hablé de este iceberg, ¿no? Pues en este tema, vuestra tarea de este tema va a ser descubrir vuestro propio iceberg, descubrir qué cosas hacen que apagáis la alarma en vez de apagáis el fuego. Apagáis la alarma en vez de apagáis el fuego, ¿vale? Lo vamos a ver en este dibujito. Os vamos a dejar una plantilla para que lo podáis hacer, porque las cosas que os hacen que os salten van a ser diferentes para cada una de las personas. Y de nuevo vamos a traer a colación el círculo de seguridad, que ya os lo he explicado en otros momentos. El círculo de seguridad, ya sabéis que las personas adultas somos manos, ¿vale? Que en la parte de arriba del círculo, lo que hacen los niños y las niñas es salir a explorar. Y en la parte de abajo del círculo lo que necesitan es volver a casa, entendiendo casa no como un lugar, sino como una emoción, un sentimiento, una persona, un sitio en el que yo me siento seguro. En el fondo, en el círculo de seguridad es una forma de explicar cómo lo que necesitan los niños y las niñas, que es seguridad, y cómo eso impacta en nuestro apego con ellos y con ellas. Y porque muchas veces al venir nosotros o nosotras de apegos no seguros, esto va a condicionar, y condicionar significa que va a tener impacto, no que nada pueda ser reparable, sino todo lo contrario, ¿no? El círculo de seguridad nos dice que de hecho se puede reparar muchísimo simplemente con la forma que tenemos de interactuar con nuestros hijos e hijas. O sea, esto es de nuevo un canto a la esperanza, ¿no? Ya os lo dije, un 30% de interacciones. Ese 30% de interacciones seguras, y el resto igual nos toca reparar, nos toca volver a conectar y demás. O sea, no es solo eso, ¿no? Tienen que haber muchas interacciones. Pero es importante saber que podemos, ¿no? Que aunque vengamos de, bueno, pues situaciones difíciles en nuestra infancia, todo eso es reparable, todo eso se puede volver a colocar. Desde luego, solo con un curso no va a ser posible para muchas personas. Igual otras personas necesitan acudir a terapia con un profesional que nos ayude a reparar ese apego, y para muchas otras no. Y en todo caso, estoy segura de que este curso os va a dar muchas claves para seguir caminando hacia esa seguridad. Volviendo al tema, hay personas que, por el tipo de situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, pues tenemos dificultades a la hora de permitir esa exploración, ¿no? Y hay otras personas que tenemos dificultades a la hora de sostener ese volver a casa. Y hay personas que lo que tenemos es dificultades para encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre ser grande y fuerte, y bondadoso y compasivo, ¿no? Y sabio. Entonces, muchas veces este equilibrio se nos pierde. Porque si nos tendemos hacia este lado de la balanza, pues probablemente acabemos siendo agresivos, y si nos tornamos a este lado de la balanza, probablemente acabamos siendo débiles. Y lo que nos necesitan los niños es siendo casa. No quieren una casa que dé miedo, ni tampoco quieren una casa que no sea un lugar fiable, ¿no? Que es un poco el camino que nos lleva a la debilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Y algunos me diréis, oye, pues yo estoy de los tres. Sí, podemos estar en los tres, podemos, a lo largo de un mismo día, podemos tener dificultades en la parte de arriba del círculo, dificultades en la parte de abajo del círculo, o dificultades siendo manos. O sea, esto nos pasa a la mayoría de las personas varias veces al día. Entonces, el tema está en cómo hacemos para esto repararlo. Porque si no lo reparamos, lo que va a suceder es que puede que los niños y las niñas primero se sientan no seguros, y segundo, empiecen a mandarnos señales que no terminan de ser correctas, ¿no? Correctas en el sentido de que no están correlacionadas. Por ejemplo, si a mí me cuesta permitir la exploración, mi peque sale a explorar, pero como percibe, siente, porque sobre todo en el 0, 2, 3 años está como muy conectados a nosotros, ¿no? Hay como una simbiosis, bueno, en el fondo está 9 meses antes en nuestra tripa, entonces, bueno, pues eso. Esa fusión pues no se va de un día para otro. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden percibir que nuestro miedo, nuestro pavor a que exploren, o nuestras dificultades para sostener, o nuestras dificultades para acompañar, o igual hasta pensamientos inconscientes del tipo, es que si se va con esos amigos, ¿será que no me quiere? Esto igual hay veces que se nos van metiendo en la cabecita, ¿no? Y bueno, pues todo eso hay que darle sentido, hay que darle cobijo, hay que aceptarlo como viene, y bueno, luego pues nos toca la parte de darnos cuenta de que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué pasa si no hacemos estos procesos? Que el niño o la niña pueden entender que realmente eso no es lo que ella necesita o lo que nosotros queremos que haga. Bueno, ya sabéis que la lógica privada es misteriosa, y pueden, de las percepciones que tengan, pueden construir interpretaciones y creencias muy diversas. ¿Qué va a pasar? Que si no nombramos eso, ¿no? Si no les decimos, yo sé que a ti te encantaría estar caminando, este es mi caso, ¿no? Caminando por este acantilado, sé que realmente no es nada súper peligroso, sé que en este caso concreto es seguro, sé que además, bueno, pues está papá contigo, ¿no? A mí me da miedo, así que me voy a marchar porque yo no lo puedo sostener. Tú no tienes ningún problema, soy yo, que a mí esto me cuesta. Ya investigaré por qué, pero esto a mí me cuesta. Entonces, cuando le damos la vuelta, es también una forma de reparar esa desconexión. Cuando le damos la vuelta, cuando le decimos al niño o a la niña, esto no es tuyo, es mío, tú sigue explorando, todo está bien. Y bueno, por supuesto, tiene que haber otra persona en la que poder delegar, ¿no? En este caso concreto. Ya cambia mucho la película, ¿no? No es necesario ser madres, padres, profes perfectos que lo puedan sostener todo, no. Simplemente es necesario sostener siempre que se pueda, y cuando no se pueda, cuando no podamos seguir esa necesidad, hacernos cargo. ¿Y qué es hacernos cargo? Pues informar o bien del límite o informar a posteriori de por qué yo no me estoy pudiendo hacer cargo en un lenguaje que él o ella pueda entender, ¿no? Es como quitarle todo el peso de la situación porque no la tiene, porque la tarea de los niños y las niñas es explorar. Y bueno, esto también, por supuesto, lo vemos en relaciones adultas, pero ya sería como algo muy grande en lo que no voy a entrar, pero que existe, ¿no? No es solo de niños y niñas, sino es de personas, estamos hablando de personas. ¿Qué pasa en la parte de abajo del círculo? Pues lo mismo, si a mí me cuesta sostener emociones, si me cuesta consolar, si me cuesta mucho escuchar el dolor, porque eso igual me conecta con experiencias difíciles, o veo que gritan y lloran, y a mí eso no me lo permitieron, eso va a ser un dolor muy profundo para mí, eso va a ser muy doloroso, y como va a ser muy doloroso, va a ser muy difícil que yo pueda interactuar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos escucharnos mucho, ¿no? Podemos decir, imaginaos, explosión de ira en el Mercadona, en el IKEA, en la gran superficie que queráis, peque, así haciendo giros, inconsolable, todo el mundo mirando esta situación tan difícil que para muchas personas es demasiado, ¿no? Entonces, en esa situación, en vez de coger y pensar, tener pensamientos del tipo, mírale, ya está llamando la atención, es que ya le vale, es que esto no puede ser, encima de que yo me apunto a un curso y me lo agradece así, todo este tipo de pensamientos, pues en vez de escuchar esos pensamientos, podemos decir, ostras, qué de cosas están pasando aquí, ¿no? ¿Cuánta música de tiburón estoy escuchando? Lo de la música de tiburón os lo voy a explicar ahora mismito, qué significa. Pero en todo caso, podemos darle un nuevo sentido a todo lo que estamos escuchando. A continuación vamos a ver este vídeo. Me gustaría que anotaras qué sensaciones tienes en tu cuerpo cuando lo ves y lo escuchas. Es importante tener el sonido activado, ¿vale? Me gustaría también que reflejaras qué estás pensando, qué estás sintiendo y qué decisiones vas a tomar. O podrías estar tomando si pudieras teletransportarte a esta playa. Y es que este sitio puede parecer un buen lugar para jugar en la playa, hacer castillos de arena, observar mientras los peques exploran o incluso se bañan cerquita de la orilla, un lugar en el que pasear, en el que charlar, en el que, bueno, relajarnos y disfrutar. Y a continuación vamos a ver el mismo vídeo, solo que ahora le vamos a poner una banda sonora diferente.
Thank you. la mayoría de nosotros habremos experimentado, bueno, pues que esta nueva banda sonora, esta música de la película Tiburón, afecta a la forma que estamos percibiendo, ¿no? Estamos teniendo diferentes pensamientos que nos van a dar lugar a distintas emociones y seguramente estaríamos tomando diferentes decisiones, ¿no? Si tuviéramos este sonido y esta música y tuviéramos un tiburón persiguiéndonos. Y es que nuestras experiencias pasadas muchas veces hacen que tengamos percepciones similares sobre la realidad, que no la estemos percibiendo tal cual es, como una playa paradisíaca y preciosa, sino como un peligro. Y esto viene dado, bueno, pues circunstancias que han sucedido en nuestra vida.
No podemos interpretar esas cosas que en el fondo nos están transmitiendo los niños y las niñas. Es una parte del motivo por el que empezamos a apagar la alarma en vez de apagar el fuego. Bueno, y hasta aquí lo que vamos a ver hoy. Enseguida, lo siguiente que vamos a hablar es de, bueno, las metas cerradas, o mejor dicho, los objetivos cerrados de pertenencia según la disciplina positiva, que yo creo que os puede dar mucha información para terminar de entender cosas. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente lección. ¡Chao!